Así está la vaina.
Una era de paz implica unas transformaciones sociales que no me quieren dejar hacer,
¿cierto? ¿Quién no quiere dejar de hacer?
Pues los que se privilegian del status quo, de la situación. Yo pienso que esas reformas se tienen que hacer, las haga yo u otra persona.
Desde la campaña política a la presidencia de Colombia, el Gustavo Petro candidato anunciaba su plan de reformas en varios frentes. Y es que el gobierno del cambio se cimenta precisamente en las reformas a la salud, al sistema de pensiones, a lo laboral, al sistema político y electoral. Desde la Plaza de Armas, en el centro de Bogotá, el presidente Petro se dirigió el pasado 14 de febrero a los colombianos para explicarles la importancia de las reformas que se vienen impulsando desde el gobierno y pidió su apoyo para defender estas iniciativas desde las calles. Llegó el momento de levantarse. El presidente invita a su pueblo a levantarse, a no arrodillarse, a convertirse en una multitud activa que tiene en sus manos el futuro, el presente, el poder. Quiero una sociedad colombiana empoderada, independiente del gobierno, señalaba Petro ese día.
¿De qué manera tan irracional se puede pensar en la historia de una sociedad como la colombiana, de creer, de tener las ínfulas engañosas de que se puede crecer económicamente y que se pueden acumular las ganancias mientras la gente acumula el hambre y la miseria? Eso no es posible. Por eso nosotros propusimos un pacto social, un gran acuerdo nacional, para que hubiera más democracia en Colombia y para que hubiera más equidad en Colombia. La equidad es fundamental para la paz. Y por eso ese pacto social implica no ponernos de acuerdo en cómo este gobierno hace lo mismo que los otros, sino en cómo los cambios se pueden producir de manera pacífica en Colombia. Son las reformas las que permiten a esta sociedad salir adelante.
Para realizar un balance de estas reformas, de su trámite, nos acompaña en este episodio Juana Afanador, socióloga, feminista, analista política. Bienvenida de vuelta, Juana. Qué gusto tenerte en este espacio.
Hola, Mariana. Muchas gracias por esta invitación y bueno, qué alegría estar hoy contigo y pudiendo participar en este súper podcast.
Y yo le pido hoy al señor ministro y al gobierno que retire esta reforma que ya no tiene absolutamente ningún sentido. Esta es mi posición sobre la reforma política, sin lista cerrada obligatoria. Pero no se preocupen, que el gobierno no se termina el 20 de julio. Nos quedan 3 años. Para que hagamos la reforma que el país necesita. Y ya no solamente la de esos 3 elementos fundamentales, la lista cerrada paritaria, la financiación estatal completa, la autoridad electoral independiente, sino también eliminar la circunscripción especial de Senado, limitarla, que terminó siendo una defecio, que encareció tremendamente en las campañas electorales y eliminó la representación y la rendición de cuentas de los senadores en sus regiones.
El gobierno del cambio comenzó con una agenda muy llena. Comenzó con varias apuestas políticas que fueron anunciadas en la campaña presidencial. Varias reformas, proyectos de ley, etc. Una de las grandes apuestas era la reforma política, propuesta que se venía impulsando desde el año pasado, pero que el gobierno decidió retirar el pasado mes de marzo. ¿Qué tipo de reforma política necesita el país?
Hubo un primer borrador de esta reforma política que parecía un borrador bastante interesante y bastante relacionado con esta idea de cambio, de renovación política, hacer reformas que aumenten e incentiven la participación política en Colombia de ciertos sectores, como los jóvenes, de las mujeres, que la creación de los partidos estuviera solamente relacionada a una participación en las elecciones y a pagar pólizas muy elevadas, sino también a través de colectar y de inscribir personas a los partidos políticos, a las organizaciones. Ese primer borrador pues era muy interesante frente a todos estos puntos y frente a esta reforma política que necesitaría el país frente a varios puntos, ¿no? El primero, la financiación de las campañas electorales 100% financiadas por el Estado, que esto haría que hubiera un mismo dinero y las mismas garantías, se gastaría todo el mundo lo mismo haciendo campaña política y no se podrían recibir financiamientos externos para campañas, por ejemplo, Senado, Cámara de Representantes, para el Congreso de la República, lo que hacía que la participación pues fuera mucho más democrática, mucho más transparente y que se acabaran estas relaciones entre el sector privado y congresistas que van a legislar en favor de ciertas agendas de ciertos sectores económicos, de ciertos sectores privados que necesitan gente que legisle a su favor. Entonces, esto era una primera propuesta de transparencia, de participación democrática, que resultaba muy interesante. Lo otro era la paridad, que estaba también en el primer borrador de la reforma política, y la necesidad de la conformación de listas siempre paritarias para que entraran mujeres al Congreso, para que hubiera paridad en todas las elecciones, que eso también era algo muy importante, algo no el techo, pero sí un piso para empezar a incentivar la participación política de las mujeres. Había también en este primer borrador de reforma una propuesta frente a la organización de los partidos y frente a las elecciones internas democráticas de los partidos, a incentivar todas estas reglas de participación internas para que también haya partidos mucho más democráticos, mucho más participativos, mucho más conectados con su militancia. Y sin embargo, la que lograron archivar la reforma política, pues era una defesio. Ya la paridad no estaba, ya ni siquiera aparecía. Había un mico orangután, un monstruo enorme, que era la reelección automática de los senadores y representantes a la Cámara, que ya estaban, cosa totalmente pues absurda. ¿Cómo vas a hablar de renovación política si la idea es apalancar y atornillarse en el poder? Otro de los puntos era realmente fortalecer lo que ya existe y existe mal. Una reforma política que va en contra de todo lo que supone que una reforma política del cambio debía incentivar en su momento. Entonces fue, bueno, al final yo creo que mucha gente celebró, que mucha gente, que fue lo mejor que pudo pasar fue que se archivara esa reforma política, pero es una lástima que el gobierno del cambio no hubiera sido capaz de proponer una reforma política que garantizara la democratización de la participación política, del poder, de la participación de las mujeres, de la participación de las militancias y sobre todo del manejo al interior de los partidos, de las coaliciones. Y sí se hubiera podido hacer algo muy interesante, pero no hubo voluntad política. Lo que se presentó fue una defesio, como ya dije, que era la medida de la política tradicional que hemos vivido.
Juana, con este balance que nos presentas, ¿crees que habrá algún otro momento propicio dentro de este gobierno del cambio para volver a pensar en una reforma política?
Yo lo veo muy complicado, porque el gobierno del cambio está luchando en demasiados frentes. Ahora se viene reforma a la salud, reforma laboral y reforma pensional. Entonces, es imposible pensar en la reformulación de una reforma política en los 3 años que quedan, porque ya se va a cumplir el primer año. Apenas, o sea, ya va a ser enorme si el presidente Petro y su coalición logra pasar estas 3 reformas, ya sería histórico, ya sería enorme, ¿no? Porque además están todas, entonces no dan los tiempos, no da el gobierno para darse todas estas peleas. Hay que sacrificar algunas reformas para poder lograr que por lo menos pasen 2 o 3 de las que están ahora en camino.
El gobierno del cambio está luchando en varios frentes, como lo mencionas. Otras 2 grandes apuestas del gobierno Petro son las reformas pensional y laboral, ya radicadas en el Congreso. ¿Qué crees que va a pasar con estas reformas?
Yo creo que la reforma pensional es una reforma que está bastante bien estructurada. Yo hubiera empezado por esa reforma, la verdad, por el pilar, un poco la desigualdad en Colombia viene a través del sistema pensional y parece ser que es la que más tiene acuerdos, que esta es la reforma más acordada, es la reforma con la que han logrado como hacer unos acercamientos entre el gobierno y los privados que han podido llegar a bastantes acuerdos. Entonces parece que esta reforma pensional tiene buen futuro. La reforma laboral es una reforma que ha sido un poco más discutida y además en la opinión pública ha habido muchas más discusiones, que además también es muy necesaria y muy importante esta reforma laboral. La ministra ha hecho un trabajo, yo creo que excepcional, en el manejo que le ha dado, en el manejo político y el manejo técnico también le están dando, y que es una reforma necesaria, pero que va a pasar lo que pasa con todas las reformas, ¿no? Una cosa es la reforma que se presenta, otra es la reforma que se aprueba. Entonces yo creo que es muy posible que se apruebe la laboral, pero también con bastantes cambios, con la que hay muchas dudas aún que no mencionaste, pero que estamos en vilos con la de la salud, que en cualquier momento y no sabemos aún si alcanza a pasar o se puede caer.
Que la gente pueda tener su derecho a la salud, ustedes lo levantaron como una bandera en el paro cívico. ¿Qué nos dirían los defensores de ese sistema de salud que excluyó a la gente pobre, que hundió el hospital de la ciudad, que hundió las capacidades de salud de todo el litoral pacífico, la región quizás más pobre de Colombia, medida estadísticamente? ¿Qué nos dicen? Que tenemos que sostener ese sistema de salud que ha dejado al pueblo negro, al pueblo indígena, al pueblo pobre, por fuera del derecho a la salud. Eso no es decencia. ¿Cómo se puede esperar que las grandes inversiones lleguen y que se acumulen los grandes capitales y que las ganancias fluyan cuando la gente pobre no tiene agua, cuando la gente pobre no tiene salud?
Y en efecto, la cereza en el pastel es la reforma a la salud, proyecto que ha liderado la ministra Carolina Corcho. Varios partidos políticos decidieron bajarse de ese bus de apoyo a esta reforma, partidos como el Conservador y el de la U. Esta misma reforma o su propuesta también generó fisuras dentro del gabinete ministerial. Y bueno, la propuesta inicial ya ha sufrido modificaciones. ¿Qué pasará con esta reforma?
La reforma a la salud es la reforma que está en vilo, ¿no? Una semana se cae y la otra semana revive. La inmortal, al parecer. Esta reforma además tuvo contradictores internos del gobierno. Por eso salió Alejandro Gaviria.
Yo tengo una visión de las reformas y el cambio social que es un poco diferente. Y yo creo que las reformas son permanentes. Y siempre me ha dado un poco de temor cuando uno dice, aquí tengo un sistema imperfecto, ya fracasado, que hay que borrar, y tengo uno nuevo, ya perfecto, que nunca habría que reformar. Esa no es mi visión del cambio. Y tengo algunos temas puntuales con la preocupación de la reforma, que son preguntas que yo creo todavía no tienen una respuesta adecuada. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con decenas de miles de transportes aéreos que hace el sistema cada año? ¿Eso quién lo va a hacer? ¿Qué va a pasar con la gestión farmacéutica? ¿Qué va a pasar con decenas de miles de balas de oxígeno que se entregan todos los días? ¿Eso lo hace la EPS o quién va a asumir esta función? Y una fundamental, siendo economista, ¿qué va a pasar con el control del gasto? Por ejemplo, el régimen subsidiado, el 70% no manejan la plata. Ellos atienden los pacientes, hay unas facturas que se generan y hay una tesorería que se llama ADRES. Y lo que hace la EPS sí. Es, le dice a la ADRES, gírele a este hospital, eso está bien. La otra es que tenga un pagador único, o sea, que ya básicamente no va a ser la EPS el que le dice, gírele a este hospital, sino que hay una red y esa red manda la factura y ese pagador único es el que se encarga de todo. Eso puede ser en caos. Eso se intentó en Colombia en el Seguro Social, ya lo dije, en el año 96 y se quebró el seguro en 6 meses. Eso se intentó en Colombia con la atención a desplazados en el año 2001, cuando la Corte dijo, los desplazados pueden ir a cualquier hospital y mande la factura. Eso casi quiebra el fondo de su momento que se llamaba el FOSIGA. Y también hay una pregunta sobre la transición. Usted no puede reformar un sistema tan complejo que atiende casi 50 millones de personas sin decir, bueno, ese es mi punto de llegada, ¿qué voy a hacer yo mientras tanto? Y esas fueron las preguntas que yo planteé y es mi responsabilidad con el país.
Ocampo y López siguen, así hayan sido críticos frente a esta reforma. El presidente del Senado, Roy Barreras, también ha sido muy crítico frente a esa reforma. Entonces no se sabe a qué está jugando, si él va a apoyar a que se caiga en el Senado, va a apoyar a sacarla adelante. Entonces yo creo que hay dos posibilidades, ¿no? La reforma la tumban porque no cuenta con mayorías ni liberales, ni conservadores, ni partido de la U, se cae. O el gobierno logra repartir suficiente mermelada, aunque Petro dijo en Twitter la semana pasada que no iba a ceder, que no les iba a dar mermelada, pero otra cosa son las negociaciones por debajo de la mesa y las negociaciones que pueden terminar saliendo. Y frente a lo que el presidente puede, y yo apostaría a que va a hacer todo lo posible para salvar esta reforma, que ha mostrado que es la reforma que más le importa en este momento. La reforma por la que se ha dado todas las peleas en este momento y por proteger además a la ministra de Salud. Carolina Corcho se volvió una aliada importantísima y esta reforma se volvió la pelea principal en este momento y uno de los frentes de batalla en el que todo el gobierno y sobre todo el presidente ha estado ahí encima. Si se cae esta, el problema es que entonces van a tambalear las otras.
Ahora, el gobierno está respaldado por una coalición que agrupa a varias colectividades políticas que van desde el Partido Liberal hasta el Partido Conservador, pasando incluso por el Pacto Histórico, esta gran coalición. Partidos de esta coalición han solicitado renuncias en viceministerios, cambios en ministerios, han retirado apoyos a propuestas de reformas, como fue el caso que ya mencionamos de la reforma de la salud y el Partido Liberal. ¿Cuál es el futuro de esta coalición?
Esa es una coalición que se puede romper en cualquier momento. Y ahorita, como lo estamos viendo, ¿no? Lo que está haciendo el Partido de la U, los liberales y los conservadores, es exactamente eso, ¿no? Es como, bueno, usted no quiere contar con nosotros, pero entonces sus reformas no pasan si no cuenta con nosotros. Entonces están como constantemente en una cuerda floja. Lo otro que es bastante preocupante es que la coalición del Pacto Histórico se ve bastante fragilizada. No hay como un liderazgo o una bancada a la que uno le pueda poner cara y decir, están defendiendo la reforma de la salud y están haciendo un trabajo increíble frente a esto, ¿no? Sino que se ven más las negociaciones con los liberales, con los conservadores y con la U, que el trabajo que debería estar haciendo la bancada de gobierno. Entonces ha sido un manejo en el Congreso bastante particular, ¿no? Es Petro negocia directamente con las bancadas, pero sus congresistas no hacen gran cosa o dan la imagen que no hacen gran cosa frente a cómo deberían estar manejándose las relaciones con los demás congresistas, con los demás directores de los partidos, y se ven más fortalecidos los partidos con los que se está haciendo una coalición, pero que no son del Pacto Histórico. Se ven totalmente disminuidos los partidos del Pacto Histórico frente a los partidos tradicionales como Conservadores, U y Partido Liberal.
Bueno, Juana, y para cerrar esta conversación te hago una pregunta que probablemente debí haber planteado al comienzo de este episodio, pero creo que es una buena pregunta de cierre. ¿Es posible el cambio sin reformas?
Estas reformas son los pilares del cambio y han sido reformas, son las reformas por las que votó la gente. Entonces la gente está cansada de las EPS, la gente está cansada de no poderse pensionar, la gente está cansada de trabajar solamente en la informalidad. Entonces digamos que son grandes pilares de desigualdad que no haya habido estas reformas. Entonces estas reformas son un camino hacia la igualdad y hacia el cambio que se nos prometió. Entonces sin estas tres reformas el cambio se empieza a embolatar, empieza a volverse mucho más demorado, mucho más lento, y entonces se empieza, bueno, entonces ¿qué va a ser el presidente durante estos 3 años que le quedan? ¿Y qué va a ser el gobierno del cambio para seguir insistiendo en el cambio y poder incidir en algo del cambio, ¿no? Porque vemos que una cosa es toda la parte discursiva, institucional, pero que necesitamos de estas reformas. Un ejemplo es el Ministerio de la Igualdad, que fue aprobado, pero en el Plan Nacional de Desarrollo, pues el presupuesto no llega a 1 billón. Es un ministerio, pues por ahora, de adorno. Entonces, pues sí, el cambio, creamos un ministerio, pero no, necesitamos es reformas de fondo que cambien y mejoren la calidad de vida de la ciudadanía colombiana.
Yo soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Camila Polanco Pérez. La producción y el guión estuvieron a cargo mío. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en Spotify. También te invitamos a seguirnos en las redes sociales del IEPRI.